Aquí llegó El Afinador de Pianos, el magazine de pianos de la Radio Argentina, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos, y Miguel Ángel Davolio, periodista especializado en salud y cultura musical. El Afinador de Pianos es una realización de M&M Producciones Corp y Radio Amadeus FM 91.1. Aquí comienza El Afinador de Pianos.
Bueno, muy bien, aquí estamos en El Afinador de Pianos en Radio Amadeus FM 91.1, transmitiendo para todo el mundo también a través de la página web, que es www.radioamadeus.com.ar. Quiero comentarles que en un día como el de hoy, primero de marzo, pero en 1810, nació el célebre compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, a quien vamos a dedicar íntegramente el programa de hoy. Este compositor y virtuoso pianista polaco realmente ha cautivado a millones de personas con sus obras. Es considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Nació el primero de marzo de 1810 en Polonia y falleció el 17 de octubre de 1849 en París, Francia. Bueno, de él vamos a escuchar a partir de ahora y luego muchas entrevistas muy importantes. A partir de, bueno, lo vamos a dejar ahí con la intriga, pero entrevistas muy, muy importantes y algunos mensajes de personas muy célebres. Vamos a escuchar ahora de Frédéric Chopin, trío en sol menor, opus 8, en la versión de trío Beaux Arts. Lo escuchamos, señor Ricardo Piñero.
Thank you.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Bueno, ya estamos aquí con el conductor de este programa, el señor Gabriel Risenfeld, en este programa especial dedicado a Frédéric Chopin.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Qué atareado que estuve llegando hoy, estuvo difícil.
Bueno, son eventualidades.
Un accidente.
Pero qué linda fecha, ¿eh? Qué linda fecha tan especial, primero de marzo, y conmemoramos el cumpleaños de un grande de la música, Frédéric Chopin, que en un día como el de hoy, en el año 1810, nacía.
Sí, así es. Chopin es el poeta del piano. Así es como lo definen los pianistas y los entusiastas del piano a Frédéric Chopin. Es el poeta del piano. Ese es el resumen. Es el piano hecho hombre, directamente.
Y qué maravilloso.
¿Qué significa para vos él?
Y un maestro de los maestros. Yo te digo honestamente, cuando quiero un momento de tranquilidad en casa, pongo a Frédéric Chopin. Y me da como mucha tranquilidad, es como que entro en un estado de meditación musical. Y qué bien que lo definió Martin Bullis, que en un ratito lo vamos a escuchar, ¿no? Este gran locutor argentino.
¿Por qué no ahora?
Vamos a escucharlo.
A ver, estoy buscando aquí.
Martin Bullis, un nombre que...
Que sabe.
Que sabe y pasó por esta casa.
Que sabe. Y no solo tenemos, Miguel, el testimonio de Martin Bullis, sino también que tenemos el testimonio de otros pianistas que vamos a ir dejando aquí.
Así
para
es.
Escuchar. Vamos a escuchar primero juntos el de Martin Bullis.
Soy Martin Bullis y el señor Gabriel Riesenfeld me pregunta qué es para mí Chopin, Frédéric Chopin, nada menos. Es tantas cosas, Gabriel, tantas cosas. Chopin es un impromptu, Chopin es un concierto, Chopin es una fantasía, Chopin es un nocturno. Chopin es, por sobre todo, una polonesa de su tierra.
Muy bien. Ahí teníamos el testimonio de Martin Bullis, que es, bueno, es un gran, gran locutor nacional, que
Yo diría que es el hombre que más sabe de música clásica de la Argentina.
Sí, realmente sí. Es el que más sabe de música clásica de la Argentina. Bueno,
¿Cómo se viene el programa de hoy?
El programa de hoy va a ser un programa totalmente, íntegramente dedicado a Frédéric Chopin. Vamos a contar algo de su vida y vamos a, sobre todo, quiero que el mismo Frédéric Chopin nos cuente a través de su música, ¿sí? Quiero que nos cuente él su vida a través de su obra. Y también tenemos el gran honor de poder conversar. Tenemos pautado para las 4 y 10 de la tarde poder hablar con la embajadora de la República de Polonia. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación, ¿te parece?
Así es, pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos un WhatsApp al teléfono 11-4159-9025 o bien al 11-5504-4619. Reitero el WhatsApp, 11-4159-9025. En la operación técnica nos acompaña el señor Ricardo Piñero, que a mi lado el señor Gabriel Riesenfeld. Mi nombre es Miguel Ángel Davolio.
Muy bien, también invitamos a que dejen sus corazoncitos celestes en este programa del afinador de pianos.
¿Más aún?
Sí, más, hay que buscar más corazoncitos celestes todavía. Y también los invitamos a que dejen los corazoncitos suyos a los demás programas de FM Amadeus. Bueno, vamos a empezar. Todo el programa va a ser el bloque de variedades. Miguel.
Muy bueno.
Sí, te tenemos de nuevo, te nos adelantaste una semana, menos mal, porque vamos a ser sinceros, se me quedó la llave del auto adentro del auto y estaba enloquecido, no tenía nada, estaba desnudo.
Y el afinador de piano se convirtió en un cerrajero de autos.
Sí, pude por fin, pero pude llegar, por lo menos.
Que pasaron 17 minutos de las 3 de la tarde y que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 37 grados. Calorcito.
Hace mucho calor. Bueno, vamos a empezar a hablar de
Más cuando se te queda la llave dentro del auto.
Sí, Dios mío, no me hagas acordar. Vamos a empezar a hablar de Frédéric Chopin. Frédéric es su nombre, Chopin, ¿sí? Que nació en Zelazowa, Wola, que es en el Gran Ducado de Varsovia, el 1 de marzo de 1810. Imagínese que él nacía mientras estábamos aquí en este contexto de la Revolución de Mayo.
Justo el año 1810.
En 1810, y falleció el 17 de octubre de 1849. Sí, los 17 de octubre son fechas trágicas, en todo sentido, ¿no, Miguel?
Francia.
Bueno, fue un compositor, profesor y virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Yo agrego que es el máximo representante del romanticismo musical. Cuando hablamos de romanticismo musical, estamos hablando del periodo entre 1820 a Sí, también algunos señalan el 1810, pero para mí es el 1820 que termina el clasicismo definitivamente, y se extiende hasta 1880 aproximadamente, que empieza el impresionismo musical. Ahí aparecieron, Miguel, los Claude Debussy, los Fauré, toda esa gente. Bueno, y su maravillosa técnica, digamos, su refinamiento estilístico y su elevación armónica se han comparado históricamente por su influencia en la música posterior. Y sea, está al nivel de un Beethoven, de un Mozart y de un Bach. Quiero también aclarar que esto es lo que sentimos los que estamos en el mundillo de los pianos. Lógicamente, si le preguntamos a un violinista, le van a decir que le gusta Paganini, que Paganini es el supremo. Pero, siendo sinceros, la obra de Chopin es objetivamente superior a la de Paganini. Pero bueno, eran muy amigos con Liszt, Paganini. Pero bueno. Bueno, él, como les decía, esta ciudad donde él estaba, esta aldea.
¿Qué orquesta de Carmaría?
¿No? Sí, bueno, eran unos monstruos. También estaba Mendelssohn, que era muy amigo de ellos. Schumann, Robert Schumann era otro, que se juntaban mucho. Berlioz. Que es el autor de la Sinfonía Fantástica. Que decíamos que donde él nació es a 60 kilómetros de Varsovia. Es como si fuese el conurbano de Varsovia. En una pequeña finca, propiedad del conde de Skarkebeck, que formaba parte del Gran Ducado de Varsovia. Bueno, él era hijo de Nicolás Chopin, que nació en 1771 y falleció en 1844, 5 años antes que fallezca Chopin. Y era un profesor emigrado francés que se había trasladado a Polonia en 1787, cuando era aún adolescente. Daba clases de francés y de la literatura francesa a los hijos de la aristocracia polaca. Y también estaba su madre, que se llamaba Tecla Justina, que nació en 1782 y falleció en 1868. Bueno, ella falleció después de Chopin, falleció después de su propio hijo. Pertenecía a una familia de la nobleza polaca, venida menos, pariente de los Skarbek, que eran los de la finca, y administraba la finca esta. Ellos se casaron en 1806 y, bueno, Chopin nació 4 años después de su casamiento. A Chopin lo bautizaron, Miguel, el domingo de Pascua, que fue el 23 de abril de 1810, en la misma iglesia donde se casaron los padres. Por eso hay algunas bibliografías que dicen que él nació el 22 de febrero, pero en realidad él siempre festejó hoy su cumpleaños. Es hoy el cumpleaños de Chopin. Y él le pusieron Friedrich por su padrino, que se llamaba Friedrich Skarbek, que era un alumno que tenía Nicolás Chopin. Bueno, después él pasó su infancia al cuidado de sus padres, era una familia muy unida. Y bueno, su hermana Ludvika, ¿sí?, que es el femenino de Ludwig, ¿sí?, Ludvika, ella, que sería Ludovica en español, ¿sí?, y ella fue la que le empezó a enseñar a Chopin a tocar el piano. A medida que Chopin iba perfeccionándose, iba mejorando, después le cambiaron un maestro que se llamaba Siwini, ¿sí? Siwini, está bien dicho. Uh-huh. Que tenía, bueno, él le daba mucha influencia de Bach, influencias de Mozart. Después pasó a tener otros maestros como Kalberger, toda esa gente. Y bueno, a los 8 años tocaba el piano con maestría e improvisaba, componía con soltura. Dio su primer concierto público el 24 de febrero de 1818 en el Palacio de la Familia de ahí en Varsovia. Bueno, vamos a hacer el primer recreo. Vamos.
Antes te quiero dar
un comentario
de color. Viste que hablamos mucho de marcas de pianos acá.
Sí.
Le preguntamos a los grandes pianistas, sí, cuál es la marca favorita. ¿Vos sabés que Frederick tenía una marca favorita?
Por supuesto.
El Pleyel.
El Pleyel. Y era amigo de Ignaz Pleyel y tocaba en el salón Pleyel.
Desde que Frederick Chopin llegó a París en 1831, sintió una profunda devoción por los pianos fabricados por Pleyel. Tanto que en sus conciertos como en sus clases utilizaba estos pianos y, por supuesto, a la hora de componer, necesitó siempre un Pleyel.
Sí, y a la...
¿Viste alguna vez alguno?
Sí, varios. Ahí está, hay millones de Pleyel. Millones hay. Y son esos pianos entraron muchos acá en a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX entraron muchísimos de esos pianos.
Qué lujito, afinar un Pleyel y tocar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los que más hay son de verticales. Uh-huh. Y no son gran cosa los verticales. En cambio, los de cola sí.
Seguramente en Polonia deben tener. Después le vamos a preguntar a la señora embajadora.
Sí, eso, pero son franceses esos pianos.
Los pianos donde tocó Chopin.
Sí. Bueno, vamos a pasar un recreo. Ahora vamos a hacer recreos largos, porque ahora el programa va a empezar a durar 2 horas. Así que este recreo hoy va a ser largo. Vamos a hacer el primer recreo con un estudio del opus número 10, el número que sería el número 12 de los estudios, llamado El Revolucionario, porque apareció en la Revolución de los Cadetes, que fue en el levantamiento allá en Varsovia en noviembre de 1831. ¿Sí? Y bueno, como Chopin no pudo participar en el levantamiento, pues Chopin era demasiado patriota, todos los románticos eran patriotas, pero Chopin fue el más de todos patriotas. Entonces, bueno, les decía que él puso toda su bronca en esta obra, que se llama, le dicen el estudio revolucionario, y después vamos a pasar el estudio número 4 de la misma obra, del opus número 10 de los estudios, que también es una pieza muy difícil, de tiempo muy rápido, con constantes semicorcheas y fluctuaciones en la melodía, así que también es conocido como el título de torrente el siguiente estudio, así que cuando guste el señor. Thank you.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Bueno, continuamos con el bloque, el larguísimo bloque de variedades de hoy. Y bueno, te quería contar, Miguel, que los estudios que hizo Chopin no solo son estudios para aprender, sino son también una obra. A diferencia de los estudios que se venían haciendo antes, que bueno, es un estudio, punto, como si harías una escala, es un estudio. No, es una pieza que hice para que estudies, para que desarrolles algo, en este caso no, es una obra de arte,
es una obra de arte.
Para escuchar, pero también sirve más para allá, aprender.
Más allá de que lo hacía con fines pedagógicos, él era profesor.
Exactamente. Bueno, y también vamos a hablar, aparte de lo que es estudiar, por esa razón lo pusimos acá, uh-huh. Algo muy característico de Chopin, que es el tempo rubato.
¿Qué es el tempo
rubato? El tempo rubato, decís, pero el rubato.
El rubato.
El rubato, y sí, es italiano. Uh-huh. Sí, que viene de robado, del italiano robado.
El tiempo robado.
Sí, tiempo robado. Es un término musical que se utiliza para hacer referencia a la ligera aceleración o desaceleración del tempo de una pieza a discreción del solista o del director de orquesta con una finalidad expresiva. Esta indicación fue usada con frecuencia en el romanticismo y es especialmente común en la música para piano, nuestro querido y amado instrumento. También demanda el alterar las relaciones entre los valores escritos y los que se tocan. Por ejemplo, que vamos a ver esto en los próximos programas, empezamos la semana anterior con lo que fue el lenguaje musical y después vamos a empezar a aprender a leer una partitura, de a poquito, muy de a poquito. Pero bueno, hoy tenemos que hacer de cuenta que lo sabemos y el que sabe leer una partitura y tiene esa suerte va a entender más lo que es el tempo rubato. Si una obra tiene una negra seguida por una corchea y el tiempo fuera desacelerado, la negra sería como una semicorchea, o sea, sería más corto el tiempo. Ligada a una negra, la corchea tendría que ser acelerada a una semicorchea para componer el tiempo perdido. El rubato, incluso cuando no está indicado, es a menudo usado con libertad por muchos cantantes para agregar un efecto musical cantando en un tempo ligeramente distinto que el del acompañamiento. Chopin usó mucho esta estricta forma de rubato en algunas de sus obras. La mano izquierda siempre tocaba en el tiempo exacto de la pieza, mientras la mano derecha era la que llevaba la melodía y tocaba con libertad, o sea, con rubato. Él siempre decía, cuando les explicaba a sus alumnos, la mano derecha... le estoy moviendo la mano a Miguel acá. Sí, perdonen, sí, que ustedes no lo ven.
Me está haciendo vientito, como un abanico.
Exactamente. La mano derecha es como si fuese un árbol que se mueve las hojas por el viento. Pero la mano izquierda está firme en las raíces en el piso. O sea, la mano izquierda mantenía ese ritmo, pero la mano derecha no. Vamos a escuchar, ahora le voy a pedir que baje a el volumen de fondo a nuestro querido Ricardo, para escuchar ejemplos de rubato.
A ver, ejemplos
sobre
de rubato.
La misma pieza. Vamos a utilizar de la pieza del opus número 64, que es un vals precioso, número 2. El número 1 es el famoso vals del minuto, que es el que usamos de cortina en el bloque de las noticias.
Una de las obras más famosas.
Es una de las, ¿no? Está dentro de esa obra, que es el número 2, este vals, que es requete contra lindo. Y lo vamos a escuchar cómo está el rubato en distintos pianistas, ¿sí? Vamos a empezar por Arrau. A ver, si podemos. Por Vladimir Ashkenazi. Por Korkot. Por Horowitz, el gran Horowitz. Por Kissing. Lipatti. Por Arthur Rubinstein. Y por la pianista Wang. Bueno, viste la diferencia abismal que hay entre las distintas versiones de todos estos pianistas, Miguel.
Cada uno le pone su impronta, su estilo, ¿no? Su magia.
Exactamente. Ese es el tempo rubato. Pero, viste, es que la mano izquierda hace el ritmo terminado, hace el valse. Tum, tra, tra, tum, tra. Son tres tiempos. Tum, tra. Pero
se me pedirle
la mano derecha no.
A nuestros amigos Marta Noguera y Alfredo Corral que nos hagan su rubato también.
Seguro que sí. Pero bueno, viste, es como... Bueno, eso es lo que da la lo que es la música romántica, ¿no? Uh-huh. Da esa posibilidad de poder adaptar tu impronta, tal cual como vos lo dijiste. Muy bien, vamos a hacer otro recreo.
Vamos a pasar el WhatsApp para la gente que nos quiera enviar un mensaje.
Dale, a ver.
Es el 1141-59-9025. Y si quieren llamar a la radio, el teléfono es 4300-0114, 4300-0114.
Bien, ¿sabes qué? Antes del recreo vamos a pasar el audio de nuestro querido Alfredo Corral, que estuvo hace unas semanas aquí.
El director de la orquesta.
Sí, preguntándole también, ¿qué significa Chopin para usted? Y nos respondió esto.
Hola, hola, Gabriel. Bueno, muchas gracias por... Bueno, muchas gracias por la pregunta. Qué pregunta fácil y difícil a la vez. Chopin para los pianistas es una de las cumbres, obviamente, del piano y del romanticismo del siglo XIX. Creo que ha sido un gran poeta del piano, es un gran poeta del piano. El manejo armónico que tienes del instrumento, el manejo de la acústica. Acústica del instrumento es algo realmente exquisito. Él fue un exquisito pianista, diría más que gran pianista, un exquisito pianista. Y esto se traduce en su escritura y en una melancolía feliz, como diría Victor Hugo, la melancolía es la dicha de estar triste. Su cantabile belliniano viene justamente del bel canto italiano y tiene una sutileza que creo que hacen, por ejemplo, que los estudios para piano o las obras de alta técnica pianística sean tan difíciles, porque el piano tiene que seguir cantando siempre, ¿no? Realmente es maravilloso estar en su mundo y es maravilloso ser pianista para poder tocar sus obras. Un abrazo.
Muchas gracias, maestro Gorral. Bien, vamos a pasar al segundo recreo, que es una de las cuatro baladas que hizo Chopin. La balada era una forma de expresar el canto cortesano del final de la Edad Media en Europa, que aparece por el siglo XIV. Pero bueno, acá en el caso de Chopin le dio otra connotación a la balada, ¿sí? Ahora vamos a pasar del maestro, hecha en 1836, la balada número 1 en sol menor, opus número 23, por el gran pianista Christian Zimmermann.
variedades de la cultura musical y el piano.
Bueno, continuamos con el bloque variedades, este larguísimo bloque variedades de hoy. Quiero pasarles de nuevo, porque realmente se cortó por un desperfecto, voy a pasar nuevamente lo que nos mandó el locutor, querido amigo de Miguel también, Martin Bullrich. Lo voy a pasar de nuevo porque justo tuvimos un lío ahí. A ver.
Soy Martin Bullrich y el señor Gabriel Riesenfeld me pregunta qué es para mí Chopin. Frédéric Chopin, nada menos. Es tantas cosas, Gabriel, tantas cosas. Chopin es un impromptu. Chopin es un concierto. Chopin es una fantasía. Chopin es un nocturno. Chopin es, por sobre todo, una polonesa de su tierra de origen. Y probablemente el más cabal representante y gozoso compositor, para mí, de la era del romanticismo musical. Un gran abrazo para ustedes.
Muchas, muchas gracias Martin Bullrich por este hermoso mensaje que nos ha enviado tanto a nosotros tres como a la audiencia de Amadeus aquí para El Afinador de Pianos. Continuamos entonces contando sobre la vida del maestro Chopin. En 1822 terminó sus estudios con Sewigny y comenzó a recibir clases privadas con Elsner, que era el director de la Escuela Superior de Música de Varsovia. Bueno, probablemente recibió irregularidades, pero valiosas lecciones de órgano y piano junto a este maestro, que era un renombrado pianista bohemio. Elsner, también amante de Bach, se encargó del perfeccionamiento en teoría musical, bajo continuo y composición. En 1827, poco después de la muerte de la hermana menor de Chopin, llamada Emilia, la familia se mudó al edificio adyacente al Palacio Casimirs, a un alojamiento al otro lado de la calle de la Universidad de Varsovia, en el anexo sur del Palacio Kranczynski, ¿sí?, donde Chopin vivió hasta que se fue de Varsovia en 1830. Ahí en 1828 el compositor y pianista Hummel llegó a Varsovia a dar conciertos y Chopin tuvo esta ocasión para escucharlo y conocerlo. Y en noviembre del mismo año se produjo su segunda salida de Polonia. Su prestigio local como compositor y pianista ya traspasaba las fronteras de su patria. El éxito fue terrible, ¿no? Un gran éxito, y el joven compositor no salía de su asombro por la cálida aceptación de sus composiciones y su técnica interpretativa por parte del exigente público vienés. Después, bueno, fue por Praga, Dresde, Breslavia, y regresó a Varsovia, donde se enamoró de Constance Gladkowska, que nació en 1810 y falleció en 1880, una joven estudiante de canto del conservatorio que había conocido en 1828 a Chopin en un concierto de estudiantes de Carl Sullivan. Después de tocar varias veces su concierto en mi menor, que es un conciertazo ese, Miguel, así que bueno, por cuestiones de tiempo, la verdad no lo voy a poder pasar, pero la verdad que es digno de pasarlo completo.
Ah, pero no va a faltar oportunidad.
No va a faltar oportunidad, y ahora que vamos a estar con dos horas, por ahí podemos pasar de a movimientos. En veladas íntimas, ¿no? Su fama era ya tan amplia que se organizó un gran recital en el Teatro Nacional de Varsovia el 17 de marzo de 1830. El primero como solista en ese auditorio, que nuevamente causó sensación. Sí.
Sí, tenemos una oyente que quiere salir al aire. ¿La sacamos? ¿Te parece?
Ahí, dale.
Bueno, se nos cortó. Bueno, felicitaba por el programa. Dice que le gusta mucho Chopin.
Que no, la verdad que Chopin es un gran, es un grande absoluto, Chopin. Bien, seguimos entonces, Miguel.
Sigamos.
Bueno, poco antes de la partida de Chopin, se organizó un concierto de despedida el 11 de octubre de 1830 en el teatro donde había ido antes, en el de Varsovia. con su amada Constance, que estaba vestida toda de blanco con una corona de rosas que le iba admirablemente, según dijo Chopin en una de sus cartas, y cantó arias de la ópera La Dama del Lago de Rossini. Luego él mismo interpretó su concierto en mi menor y su fantasía sobre aires polacos, Opus 13. Ese concierto se usaba mucho en Pobre Diabla, en la novela de Migré. ¿Te acordás? De la novela de Migré.
Sí, sí, bueno, por supuesto.
Era la cortina, era el concierto número uno de Freddy Chopin. En la mazurca final, el público lo ovacionó largo rato de pie. Después de unos días, en una taberna de Wola, sus amigos le regalaron una copa de plata con un puñado de tierra polaca en ella. Bueno, el 2 de noviembre, justo el día de mi cumpleaños, de 1830, se marchó para perfeccionar su arte, confiando en que podría volver a su país, pero a partir de ese momento nunca más volvió. Y nunca más volvió. Bueno, ahora vamos a pasar a las noticias del minuto, ¿sí?
Vamos. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires es la hora 15:56 minutos, la temperatura 37 grados. Vamos a los titulares. Confirman la condena por lavado a Lázaro Báez, pero dejan a sus hijas afuera. El juicio a la corrupción, una película en cámara lenta en Argentina. Pese al intento del gobierno por enjuiciarla, la Corte hoy al Congreso. Playa del Carmen, México. Una argentina apareció muerta en México y la familia sospecha del novio. Sin señales ni controles en una obra en Aeroparque. El ingreso está vallado por trabajos de remodelación. Por el auge de los robos, Bernie quiere darle botón antipánico a los motociclistas. Dijo que servirá para lanzar el alerta al centro de monitoreo. Vamos al pronóstico abreviado. Hoy la mínima 24 grados, la máxima 33 grados. Mañana soleado, la mínima 23, la máxima 34. Y el viernes soleado también, la mínima 24 y la máxima 34 grados. Fueron las noticias del minuto aquí en El Afinador de Pianos en Radio Amadeus. La hora 15:58, la temperatura 37 grados.